8 de la noche en punto. Muy buenas noches. Cerramos esta semana de debates aquí en Partida W, en el sistema W Radio. Es 16 de agosto del 2018. Y qué bueno hablar de una propuesta que ya se avisora va a ser incumplida. El fracking. ¿Qué dijo el presidente Duque durante la campaña presidencial sobre el fracking? ¿Que iba a ser fracking? ¿Que no? Escuchémoslo.
Acá tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking.
Y esto dijo la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, a pocos días de la posesión del presidente Iván Duque.
Yo creo que con estándares exigentes regulatorios sería posible hacer el fracking de manera responsable. Yo estoy absolutamente comprometida con el cuidado del medio ambiente. Si nosotros hacemos fracturación hidráulica en los yacimientos no convencionales, las reservas de petróleo de Colombia podrían pasar de 7 años a 15 años, es lo que dan los primeros estimados. Las reservas de gas, que hoy están en cerca de 11 años, podrían pasar a 30 años. ¿Eso qué significa? Que podríamos tener gas para tener una matriz energética más limpia.
Escuchemos otra vez al entonces candidato Iván Duque.
Acá tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking.
Pasamos entonces de aquí no se va a hacer fracking a se puede hacer fracking responsable. Recordemos que el fracking es una técnica que permite extraer hidrocarburos no convencionales atrapados en capas de roca que se encuentran a gran profundidad. Por ahora esta práctica ha sido prohibida en Escocia, Bulgaria, Francia y Sudáfrica. Otros países como Costa Rica y aquí en Colombia se encuentran en el debate de su aprobación. También en Estados Unidos, Australia y Canadá hay estados que la han prohibido esta práctica, como en el emblemático caso de Nueva York. ¿Existe el fracking responsable, como dice la ministra María Fernanda Suárez? Don Alejandro Cabezas, me encanta tenerlo en Partida W. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, un saludo a la mesa y a todas las personas que nos escuchan. Me salgo un poco del protocolo para saludar a mi esposa y a mi hija.
Por favor, ¿cómo se llama la esposa?
Marci Barrera.
Marci, ¿y la hija?
Mi hermosa Mariana de 5 meses.
Mariana de 5 meses, felicitaciones.
Gracias.
Deben estar pegados a Partida W. Nos encanta don Alejandro Cabezas, es ingeniero de petróleo de la Universidad Industrial de Santander, especialista en gerencia de hidrocarburos de la misma universidad, cuenta con experiencia en yacimientos, producción, perforación, entrenamiento de profesionales en la línea de oil and gas. Actualmente es director técnico en la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Usted es el que era para este debate, don Alejandro.
Muchas gracias, espero estar a la altura del proceso y que hagamos una construcción entre todos de este proceso del fracturamiento hidráulico y el fracking.
Maravilloso, don Alejandro, y su contraparte es Catalina Reyes, una joven ambientalista, animalista, activista. Catalina Reyes, ¿cómo me le va? Buenas noches.
Muy bien, feliz de estar acá otra vez tratando uno de los temas más coyunturales de Colombia y sobre todo dándole otra vez la altura al debate, porque creo que esto lo tienen que entender toda Colombia para poder construir un país mejor.
Bióloga y microbióloga de la Universidad de los Andes, directora de la organización Conciencia Animal Uniandina. A mí también me encanta tenerla aquí en Partida W, ¿sabe? Me encanta cuando se viene.
Bueno, pues a mí me encanta venir también, generar debate sobre estos temas tan interesantes.
Pues que comience el debate, los invito a participar con el numeral Partida W. Comienzo con usted, don Alejandro Cabezas, por ser la primera vez que viene a nuestro programa.
Muchas gracias.
¿Existe el fracking responsable?
Sí existe el fracking responsable. El fracking se puede hacer teniendo en cuenta toda la normatividad y acatando a todas las reglamentaciones técnicas. Y esto es parte de algo que tenemos los ingenieros de petróleos colombianos y los profesionales de oil and gas. Podemos hacerlo, se deben hacer los estudios, debemos ser responsables y no solo eso, tenemos que enfocarnos en la línea económica. ¿Qué nos puede proveer tener y aumentar nuestras reservas de hidrocarburos. Tengamos en cuenta que tenemos más o menos 7.5 años de reservas. Hace poco uno informa que hice 5.8, y pues realmente nosotros debemos enfocarnos hacia la autosuficiencia energética. No tenerla nos arrastraría a muchas condiciones de reestructuración económica, la cual nos afectaría seriamente. De respecto a lo técnico, tenemos la capacidad y podemos hacerlo porque se está haciendo en otros países. Voy a hacer una pequeña corrección.
Sí, señor.
Ya en Australia sí se permite el fracking, se hicieron estudios y ahora sí se puede hacer.
¿Estaba prohibido y ya se puede hacer?
Sí, ya se puede hacer. Y en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, hay una especie de moratoria, pero a largo plazo se seguirán haciendo estudios. ¿Por qué? Porque los yacimientos no convencionales que existen en Nueva York están en un sector somero, y pues por eso se ha tomado esa prevención. Pero también está la cuenca de Marcellus.
¿Qué significa un sector somero?
Un sector somero es poca profundidad.
Exacto.
Para nosotros poca profundidad es entre 0 y 1000 metros, podemos decirlo. Eso más o menos es, lo paso a unidades inglesas, que es en lo que trabajamos los petroleros, entre 0 y 3000 pies. Los yacimientos no convencionales de Marcellus están más o menos a más de 1500 metros.
Ya.
O sea que sería más o menos 4500 pies.
Escuchemos entonces ahora a Catalina Reyes. Catalina, la misma pregunta: ¿es posible hacer fracking responsable en Colombia?
Bueno, primero que todo, hay que decir que estudios contundentes en relación a lo que se ha avanzado en otros países, para Colombia no hay. Entonces sería una irresponsabilidad casi que dar un salto al vacío, y sobre todo sería desacatar casi que el principio de precaución, que es en el que se basa obviamente todo este activismo ambiental en contra del fracking, y en el que se basa, digamos, normativas internacionales, y que por supuesto como bióloga, como ecologista, como ambientalista es importante tener. Por no solo, digamos, sus consecuencias ambientales, su consecuencia en el uso y en la contaminación del agua, en los efectos colaterales que tiene, digamos, el dañar el tejido social de las comunidades cuando se hacen exploraciones petroleras de yacimientos no convencionales de petróleo, valga la redundancia, y pues también los efectos culturales, los efectos en las vías, los efectos ambientales de contaminación y demás, y por supuesto los riesgos para la salud humana y no humana en los territorios. Por supuesto que se puede, digamos, generar una normatividad que sea bastante seria y bastante concreta para realizar fracking en Colombia, pero eso no significa que sea responsable, y mucho más de caras a lo que es una lucha frontal contra el cambio climático, con sobre todo la responsabilidad que tiene Colombia como buffer de ese cambio climático y ostentando la mayor biodiversidad del mundo y una de las reservas de aguas subterráneas más grandes de la Tierra.
Que comience el diálogo entre ustedes. Don Alejandro, dice Catalina que en Colombia no existen estudios para pensar en fracking ya, a corto plazo.
Bueno, respecto a los estudios, yo sí tengo unas preguntas. Tú dices que hay estudios que demuestran que afecta a la salud. ¿De qué estudios hablas?
Bueno, por supuesto que cuando estamos explorando mucho más abajo de lo que lo hace, digamos, las extracciones petroleras convencionales, estamos casi que propiciando una olla a presión de la tierra, de las placas tectónicas, y por supuesto de todos los minerales y de todos los gases que hay, y de todo, digamos, el poder geotérmico de la tierra y de los territorios. En este momento no se tiene, digamos, concisamente, unos estudios que digan precisamente cómo van a afectar esos gases, digamos, de la extracción como tal, o del punteo como tal de estas exploraciones petroleras, sino que tampoco sabemos cómo va a ser, digamos, la interacción que hay de esos metales pesados, de esos minerales propios de la tierra y demás, cuando entran en contacto con aguas subterráneas. Aparte, bueno, porque con el tema de aguas subterráneas, por ejemplo, con un caso perfecto en Bogotá, sabemos que debajo de la Reserva Van der Hamen hay aguas subterráneas, pero eso no es el común denominador de Colombia. En Colombia realmente no tenemos certeza de cómo es el patrón de distribución de las aguas sí. subterráneas y tenemos una riqueza gigantesca.
Catalina, mira, en primera instancia esto es una oportunidad para construir y realmente el asunto no es una olla a presión, el yacimiento no es una olla a presión, no pasa eso. Entonces permíteme mostrar desde el punto de vista de la ingeniería cómo lo hacemos. Cuando yo hablaba de estudios, hablaba sobre, tú hablaste de impactos a la salud. En el comunicado que sacó ACIP del Bogotá en el 11 de mayo de 2018, le respondimos a los médicos una carta que enviaron al presidente de la República, al señor expresidente Santos. Y llamaban varios estudios. Uno puede ser el Environment Health Impacts of Unconventional Natural Gas Development, y otro puede ser, por ejemplo, disculpen, es que se me perdió, pero bueno, en esos estudios, en la carta decía que estaba comprobado que había afectaciones a la salud. Nosotros personalmente leímos todas las referencias bibliográficas y todas las referencias bibliográficas decían, los estudios no son concluyentes, tenemos que hacer más estudios, no podemos decirlo. Entonces me parece a mí, y con todo respeto hacia las personas que firmaron este comunicado, las personas no están bien informadas. Usaron los documentos y dijeron una verdad parcial.
¿Y qué querrían hacer eso?
Hombre, porque en este momento nosotros hay mucho protagonismo respecto al fracturamiento hidráulico. Esto es una tecnología y nosotros lo que queremos es traerla y empezar a hacer las cosas bien. Lo que tú dices, mira, en la operación nosotros hacemos una perforación. En la perforación se usa un lodo, que el lodo es un lodo de control. Luego bajamos un revestimiento y el revestimiento entre la zona perforada y el acero del revestimiento metemos cemento. Ese cemento aísla todas las formaciones. Y está comprobado aquí en Colombia que los acuíferos están entre 1.000 y 1.500 metros, los aprovechables de agua que sea potable, por así decirlo. Nosotros vamos hasta más o menos 4.500 pies, o sea, estamos muy lejos de ese sector. Y ahí, en ese sector de revestimientos, según la 90341, vamos a meter prácticamente de 4 a 5 revestimientos. Estos revestimientos pueden soportar presiones muy altas. ¿Sí? Entonces lo que nosotros decimos y a lo que vamos siempre es, lo que debemos comprometernos es hacer una operación correcta, una operación bien hecha, hacer planeación, hacer estudios correctos de estos procesos.
Catalina, eso suena bien, o sea, claro. A mí me echan ese cuento, me convencen y dónde firmo para el fracking, a ver,
como
¿cuál
todo,
es la crítica entonces?
Como todo en la ciencia, en teoría es maravilloso, pero en la práctica hemos visto que el fracking ha tenido, digamos, consecuencias bastante considerables en Estados Unidos,
Catalina,
en Estados Unidos
pero,
y por principio
pero,
de precaución
pero,
en Alemania.
Pero, no, pero
y aparte,
citemos las bibliografías,
en Colombia, cuando nosotros estamos hablando de las aguas subterráneas de Colombia, no tenemos ninguna certeza de cómo es el mapeo, de cómo es la distribución, de cómo es, digamos, la concertación también con los territorios que tienen acceso a esa agua potable. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a hablar de fracking o de una exploración petrolera convencional o de una explotación minera o de uso sostenible de la biodiversidad y demás, tenemos que saber que todos esos proyectos son circunstanciales y tenemos que saber también que todos esos procesos tienen que tener un acompañamiento bastante serio de un equipo especializado para que no vaya a destruir el tejido social. El fracking en una, digamos, en un territorio con una geografía tan compleja como Colombia es digamos, es un salto al vacío decir que sí se puede hacer fracking responsable y mucho más si no se tienen los estudios concretos
para hacerlo. Pero entonces vamos, te voy a hacer una pregunta, Catalina. ¿Dónde se va a hacer el fracking?
En este momento hay 12, digamos, preludios de lo que podría ser una exploración petrolera no convencional.
Dime dónde.
Se puede estar haciendo en Caquetá, se puede estar haciendo en Arauca. Claro que sí, en este momento hay 12 yacimientos.
Nuestro objetivo es el Valle Medio de Magdalena. La
que
cuenta del Valle Medio de Magdalena.
Lo cual es terrible. Porque
no, no
si
es terrible.
Nosotros,
mire,
si
mira,
nosotros
lo
estamos
lo
hablando
que quiero,
del,
lo que yo
del proyecto
que
del Magdalena,
pero
estamos
Catalina, si me,
llegando...
Escúchame, mira.
¿Por qué dices que terrible así en 10 segundos?
Bueno, porque el río Magdalena es el río que conecta a toda Colombia y tiene una estrecha relación con las comunidades y eso fractura el tejido social y, por supuesto, no sabemos cuál es el impacto en la biodiversidad.
Alejandro, ¿fracturará eso el tejido social?
Catalina, ¿a qué profundidad está el río Magdalena? Está en superficie. ¿A dónde vamos a perforar nosotros? A más de 4.500 pies. El tejido social se va a estructurar.
¿Cómo?
Se va a estructurar porque vamos a generar trabajo, vamos a generar empleo, vamos a generar desarrollo.
Eso es un falso dilema. Esto,
no, no es un falso dilema.
Claro que sí, porque es real. El mismo
nosotros
tema.
Tenemos el 25% del aporte a la economía nacional.
Claro.
Nosotros debemos aportarle a esos procesos. Mira Barranca Bermeja, es una ciudad que se maneja con el petróleo. Mira el país. Mira las
Colombia
refinerías.
Es extractivista, Colombia, precisamente pero, por eso tenemos que cambiar el paradigma.
Exacto, tenemos que cambiarlo, paradigma, pero no prohibiendo nuestra capacidad de desarrollo. Tenemos que desarrollarnos, ¿pero cómo? Muy juiciosos. Tenemos que hacer estudios, te doy el punto. Tenemos que hacer estudios muy juiciosos. Tenemos que saber dónde están los acuíferos, hagámoslo. Listo, en la zona que vamos a explorar, hagamos un estudio de acuíferos, hagamos un estudio de geología.
¿Cuánto pero tiempo si las, lleva
pero
eso?
Si las, puedes llevar 6 meses, 1 año, 2 años.
Exactamente.
Ese es un
por
proceso largo. Pero
es
mira,
el llamado del principio
déjame
de precaución con una
ejemplo,
primera
pero
moratoria
¿cómo vamos a hacer
del
un, pero ¿cómo vamos a hacer un principio de precaución si, por ejemplo, en Boyacá que llevaron unos vidros que era para no usar sismogel, la gente se alarmó, dijo que iban a hacer fracking y inclusive atacaron a las personas. Nosotros
las atacaron.
En el lago de Tota.
La industria de oil y gas también somos comunidad. Los trabajadores de esta industria también somos comunidad y tenemos derecho a ser escuchados. Y por estos asuntos, porque esto es generar el pánico social, estamos siendo atacados. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros nos vamos 15, 20 días, nos alejamos de nuestra familia, ¿para qué? Para generar energía al país.
¿Están generando pánico social, Catalina?
Bueno, creo que, claro, ahí yo también creo que hay una gran desinformación sobre lo que es la técnica del fracking, sobre sus consecuencias, sobre, digamos, el paradigma económico en el que se sustenta el fracking y toda la exploración petrolera convencional. Pero, digamos, el alertar sobre unas posibles consecuencias negativas que tienen bastante sustento, no generar el pánico, simplemente alertar a las personas para que se empoderen en sus derechos y logren en algún momento coyuntural como este, en el que la ministra de Minas, contrariando al presidente Iván Duque, pues habla ya de fracking responsable, sabiendo que, según por ejemplo el Centro Nacional de Consultoría, más del 50%, casi acercándose al 70% de colombianos y colombianas estamos en contra de la implementación del fracking.
Porque están
aunque
desinformados.
Por supuesto eso está motivado por desinformación, porque pues sí, no todo el mundo es técnico. No todo el mundo es técnico
pero
y precisamente
es la oportunidad de mostrarles.
Alejandro, ¿por qué dice que están desinformados?
Hombre, porque el asunto del fracking lo hacen ver endemoniado, ¿sí? Dicen que usamos más de 600 elementos químicos para hacer el fluido de fractura, ¿no? Por muchos son 6 o 7. ¿Quién puede controlar 600 reacciones químicas al tiempo? Absolutamente nadie. De hecho, la tabla periódica no creo que tenga los 600 elementos.
¿Y quién puede controlar que, por ejemplo, los revestimientos no se fracturen?
Nosotros mismos. Haciendo,
¿será?
Claro que sí.
¿En Estados Unidos no ha pasado lo contrario?
No ha pasado. Mira,
¿cómo
darían ustedes mismos,
Alejandro?
Espérame. De 18.000 pozos que se han perforado, solo han fallado 3.
De todas formas, tenemos...
Mira el porcentaje. Ahora te voy a dar esos porcentajes. Yo hablo con cifras. Yo hablo con cifras. Mira, si nosotros vamos a eso, hay un sistema que se llama registros de revestimiento. ¿El registro de revestimiento qué se hace? Se baja el registro y se toma un registro de todo el revestimiento. ¿Y eso qué nos da? ¿Cómo está el revestimiento? ¿Cómo está la cementación? ¿En qué partes puede haber fallas? Eso garantiza que la calidad y el estado del pozo y del revestimiento no va a permitir filtraciones. Esa es parte de la responsabilidad. Ustedes mismos lo han preguntado. ¿Se puede hacer fracking responsablemente? Se puede hacer. Lo podemos hacer.
¿Por qué el presidente Duque en su momento, sin meternos en política, pero es impopular decir en campaña que se va a hacer fracking? Porque él fue muy claro en decir en campaña, aquí no se va a hacer fracking.
Pero miren,
¿con base en qué dijo él eso?
Pero miren, yo creo que nosotros estamos leyendo lo que queremos leer. Yo he leído varias veces la entrevista que se le hizo a la señora ministra de Minas y Energía, y ella lo que dice realmente es, oiga, exploremos la posibilidad de poder hacerlo. No está diciendo lo vamos a hacer, sino exploremos la posibilidad.
Pero después de que el presidente dijo aquí no se va a hacer fracking,
bueno,
así
pero miren, eso es otra cosa. Yo estuve en varios debates del doctor Duque y dijo, sí, vamos a explorar el EOR, que es el otro sistema de levantamiento, vamos a hacer un sistema de recobro mejorado, vamos a estudiar los procesos, pero vamos a ver la viabilidad dependiendo de que nos garanticen que hay seguridad con el fracking, si lo hacemos o no. Y es que eso es lo que están diciendo, o sea, nosotros debemos aprender mucho a escuchar y a ver entre líneas y ver el mensaje completo. El mensaje que se está dando en este momento es, oiga, ¿lo podemos hacer responsablemente? Oiga, estamos al borde de tener una crisis energética. Esa crisis energética se nos convierte en una crisis también social, una crisis económica. ¿Qué debemos hacer? Debemos ser responsables. Tenemos unos recursos que podemos usar. Perfecto. Y aquí voy precisamente con este documento que les traigo, que es de los Andes de Argentina, donde dice, con advertencias ambientalistas hubo marcha a favor del fracking en casa gobierno. Cientos de vecinos de Malargüe llegaron a la ciudad de Mendoza en caravana para apoyar el fracking. Dentro de algunos apartes dicen, oiga, mire, ha traído dinamismo económico. Aquí había una desocupación del casi 90%. Ha traído dinamismo económico. Y por asuntos de desinformación, por favor, no paremos algo que podemos hacer y que lo podemos hacer bien. Se está haciendo en Argentina, en Mendoza. Podemos hacerlo aquí en Colombia.
Catalina, eso trae dinamismo económico. Eso es bueno para las comunidades, empleo, ¿no?
Creo que, primero que todo, en un país pluricultural, el afirmar eso casi que generalizando, lo cual me parece muy irresponsable, es falaz. Porque realmente
hay no, 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 no. Yo hablo con cifras, hablar, por favor. Yo hablo con cifras, Catalina.
Mira,
no me
las cifras,
mentiroso.
Las cifras y tanto positivismo a veces no es tan así, porque la ecología tiene muchas interacciones y precisamente por ser un país mega diverso, esas interacciones no las podemos controlar. Entonces, digamos, por ejemplo, con el pozo este tan famoso de Caño Limón Coveñas. Lo que llega...
¿Qué pozo? No, necesito que me digas qué
lo
pozo.
Que porque... llega, lo no, que no, no. llega a Caño Limón es. Coveñas es,
eso es un
una promesa...
Eso es un oleoducto.
Oleoducto, claro.
Pero acabas de decir un pozo.
Bueno, perdón.
Bueno, listo, es un oleoducto.
En el territorio de Caño Limón Coveñas llegan con un proyecto, que sigue perpetuando, digamos, el modelo extractivista, el modelo precisamente que se opone a esta renovación con energías alternativas y demás, que es una exigencia que digamos, está dando pasos agigantados en el mundo y que es una exigencia que tiene que seguir Colombia, necesariamente. Es cambiar el paradigma energético precisamente para no convertirnos en unos dependientes del petróleo. Entonces, en esa promesa que llegaban a Caño Limón Coveñas, con que, bueno, se iban a aumentar los empleos y demás, lo que se aumentó fue la desigualdad social, lo que se aumentaron fueron los conflictos, lo que se aumentó fue, digamos, la ruptura de ese tejido social, que si bien, por supuesto, la guerra, el conflicto armado interno, ha tenido una posición preponderante en, digamos, en las dinámicas poblacionales y en las dinámicas sociales de Colombia, pues no podemos, detestar todo eso que se decantó después de que llegara un proyecto así. Y, por ejemplo, con otro proyecto extractivista que creo que es un manjar para poder debatir en esto, es el tema de la Guajira. Cómo llegaron a desviar el río Bruno, cómo se fragmentaron las comunidades indígenas y cómo en este momento, después de ellos haber luchado contra la colonización española, 400, 500 años llegó un proceso productivo a fragmentar.
Entonces, ¿hay que acabar
social.
Con el modelo extractivista en el país?
No hay que acabarlo. Porque simplemente, digamos, así como la evolución y como la vida en la Tierra, esto no es un proceso de saltos, ya. Sino que tenemos que hacer una transición responsable hacia las energías renovables y, por supuesto, esas energías renovables no se pueden convertir en un bodrio en donde también, por supuesto, dejen residuos sólidos, residuos químicos que pueden ser potencialmente digamos, desfavorables para la salud, como pasa en este momento en Holanda.
Alejandro, ¿es posible la transición a energías renovables, como lo plantea Catalina?
Absolutamente sí, pero teniendo como palanca de valor los hidrocarburos. Necesitamos dinero para hacer esos proyectos. Cuando tú hablas del Cerrejón, cuando tú hablas de eso, nada tiene que ver con fracking.
Nada tiene que ver con fracking, pero son procesos extractivistas.
Tiene que ver con fracking, sí o no.
Fragmentan el tejido social.
Pero
porque cuando tú llegas
con
una
empresa, el tejido social, tú estás hablando del tejido social. Yo te voy a hablar de tejido social. Donde llegan las petroleras llega empleo. Llegan personas que pueden estudiar.
No.
Yo soy una persona que pudo estudiar gracias al petróleo. Sampaio, que es uno de los mayores opositores de la industria,
también
estudió gracias al petróleo. Claro, pero es que nosotros tenemos que tener una palanca de valor, y el palanca de valor son los hidrocarburos.
Pero entonces tenemos que seguir dependientes de no sé cuánto porcentaje del PIB de petróleo y
por
seguir...
Por ahora sí, porque estamos en proceso de desarrollo.
Adelante, Alejandro.
Estamos en un proceso de desarrollo. Ahora, yo lo que te digo es... Tejido social, tenemos que construir tejido social, tanto las comunidades como la industria, porque tejido social también son las personas que trabajan en la industria. Tejido social son esas personas que están de un lado y del otro de la malla. Tejido social son las vigas que se han construido gracias al petróleo, los hospitales, las escuelas, las universidades.
Precisamente
todo
eso
ese
sigue,
proceso se hace.
Eso lo único eso sigue, que hace no. es seguir perpetuando el paradigma energético en el que somos totalmente dependientes, siguiendo el camino de Venezuela, en donde el PIB, en donde todo eso. ¿Por qué ustedes no entienden por qué cuando ustedes se quedan sin argumentos,
salen a bailar a Venezuela? Venezuela nada tiene que ver con nosotros.
No, mira, yo no soy
uribista
para sacar con eso, pero es que resulta...
Es que la izquierda también lo hace, pero no estamos hablando aquí de política, estamos hablando de un asunto
Creo que todo es político.
Esto es Colombia. Esto es Colombia.
Exactamente.
Y nosotros tenemos varias actividades. ¿Por qué no podemos hacer lo siguiente?
¿Y cuál es la riqueza
natural mayor en Colombia?
¿Cuál es? ¿El petróleo?
El agua y el petróleo.
El agua.
El
exactamente.
Agua y el petróleo. Y eso te lo reconozco, pero mira, hay proyectos de hidrocarburos que están incluyendo energías alternativas. Estamos usando nuestro sistema.
Claro, Ecopetrol lo ha dicho desde hace muchos años.
Y lo estamos usando.
Y ese es el cambio de paradigma que tiene que tener Ecopetrol.
Por ejemplo, Acibet, por ejemplo, tiene programas donde estamos promocionando el uso de energías alternativas porque sabemos que hay que hacer una transición energética. Pero no podemos decir de un día a otro, nos negamos absolutamente a todo tipo de hidrocarburos porque entonces tendríamos que desaparecer de aquí todo y andar prácticamente desnudos.
No, porque precisamente estamos hablando de una transición energética. Y cuando pregunto cuál es
palanca
la riqueza de natural de Colombia, estamos hablando de agua y de biodiversidad.
Agua y petróleo.
¿El agua cuál es? ¿En qué momento el petróleo es un, digamos, un aliciente natural para la economía de Colombia? Pues cuando sabemos
desde que empezamos
que ya estamos,
a extraer, hacemos escuelas,
estamos
colegios,
en este
vías,
momento alcanzando el pico de cantidades de pozos en Colombia y en el mundo.
No estamos
nos vamos
en
a ir a una debacle.
De picos. No estamos
claro
en picos.
Que sí, porque
no,
si no hacemos yacimientos, si no exploramos yacimientos convencionales de petróleo, entonces vamos a estar.
Catalina, dame
mira,
la cifra.
Yo con esos positivismos y con esas interrumpideras, yo no puedo.
Te
estoy diciendo que precisamente con el agua es la mayor riqueza de Colombia y la biodiversidad, el uso sostenible.
¿Y cuando está amenazada,
déjame hablar.
No es responsable
en ninguna forma ser
súper responsable.
No es responsable.
Pues ese es el tema que estamos tratando esta noche. ¿Existe el fracking responsable? Ya regresa Partida W.